Saludos y bienvenido a nuestra nueva casa de Hackeando la Mente aquí en GW5. Mi nombre es Juan Lemar Serrano Burgos, el que te habla y el que te da las gracias por sintonizarnos en las redes sociales, por seguirnos y por darle a la campanita en YouTube. Y que miércoles tras miércoles estás dando likes, no solamente en las redes sociales, sino también el contenido que estamos trayendo. De verdad que estamos más que agradecidos el que nos esté siguiendo y que nos esté llamando. El último podcast que tiramos hace recientemente sobre el mes del autismo ha tenido unas repercusiones muy buenas, en donde se han dado unas discusiones no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, hablando sobre el impacto que está teniendo este diagnóstico en los niños. Hace unos 3 años atrás tuve la oportunidad de estar en Colombia y fuimos una noche a un barrio que se llama el barrio Manrique Oriental, específicamente la Comuna 3. Allí en ese barrio, de momento estábamos con el gran maestro Rafa Cancel y de momento nos dice que estábamos llegando a este lugar y que íbamos a entrar a una... íbamos a ir a un show. Cuando llegamos era una calle oscura, era una calle empinada, y de momento cuando empezamos a caminar en esa calle, de momento nos hicieron un flash mob, para aquellos que no saben, es cuando de momento bailarines salen de la nada y empiezan a bailar. Allí mismo fue que tuvimos la primera experiencia con Unión Latina. Esta organización está presidida por Joyner Machado, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Joyner, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí en Hackeando la Mente.
Muchas gracias por la invitación.
Joyner, primero que todo, muchas felicidades por haber cumplido 15 años. Ya eres casi mayor de edad. Esta organización que comenzó hace 15 años atrás. Cuéntanos cómo fue, para los efectos, cómo era el ambiente de la comuna, ¿verdad? De este barrio en Medellín. Para los años 90, cuando empezaste esta gran familia de guerreros de la paz, que vamos a hablarle ahorita sobre eso.
Bueno, en la época de los 90, Manrique Oriental, Comuna 3, de la ciudad de Medellín, era una comuna que estaba dividida por barreras invisibles. Las barreras invisibles consisten en que de cuadras a cuadras o de manzanas a manzanas, las personas no se pueden trasladar porque corren peligro con sus vidas o tienen algunos atentados contra su integridad. Entonces, era un sector muy peligroso. A través del tiempo, fui pues aprendiendo lo que es el mundo de la danza. Se me ocurrió convocar unos niños junto con mis hermanas para formar Unión Latina. En ese entonces no teníamos nombre, no sabía ni siquiera qué nombre íbamos a convocar, solo queríamos tener un grupo de baile donde participaran niños de todos los sectores. No nos importaba si era peligroso, no nos importaba si existían las barreras, para nosotros no existían las barreras, solo queríamos bailar. Cuando eso tenía una edad, la edad mía era entre los 9 y 10 años, porque comencé como a experimentar lo que era compartir la danza con otros niños. Bueno, de ahí nos pasamos a vivir a una casa que tenía un garaje grande, y en esa casa, a puertas abiertas, era donde ensayábamos y éramos niños. Vimos con una familia que vivía al frente de la casa, justamente donde vivían 16 primos, y todos los 16 ingresaron al grupo. Entonces ya teníamos una gran familia y empezamos a hablar sobre qué nombre nos gustaría tener. Y entre todos se nos ocurrió de que qué rico hablar sobre la cultura de nosotros, qué rico viajar por el mundo con el baile. Entonces decíamos, no, acá tenemos que estar unidos para poder lograrlo. Y ahí se nos ocurrió el nombre de colocarle Unión Latina, que es como la representación de nuestra cultura, y es mostrar de verdad la unión que tienen todos los artistas y poder cumplir nuestros sueños.
Dentro de los 90, en una de las entrevistas que te hicieron, que estaba viendo, contaba sobre una experiencia que tuviste, que no querías terminar como, ¿verdad?, en los años 90, con tus zapatos colgados en el poste. Cuéntanos por qué esa expresión en ese momento determinado.
Bueno, lo que pasaba era que en esa época las barreras invisibles se reconocían, porque cada que le quitaban la vida a alguien, quitaban sus zapatos, los amarraban, los tiraban a los alambres de luz. Entonces uno identificaba ahí mismo de que eso es una barrera invisible. Entre esos, cuando estaba en la escuela, me tocó ver a algunos compañeros que nos llegaban al salón y nos íbamos a buscarlos, y lo primero que encontrábamos era los zapatos colgados en un alambre. Entonces eso era demasiado triste, y pues en ese entonces eso se convertía, era como una aventura, porque uno de niño es muy inocente y cree que es el superhéroe que le esquiva las balas, pues todo el tiempo uno cree que no le va a pasar nada. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos a teniendo pues algunas experiencias, y desde ahí yo dije, no, la verdad, yo algún día tengo que aportar a que esto se elimine, a que no volvamos a ver zapatos colgados en los alambres, a que la gente pueda estar desplazándose de un lugar para otro tranquilamente. Y eso lo encontramos con la danza. La danza nos enseña esa libertad que tenemos frente al movimiento, y esa apreciación y ese respeto y ese honor que le debemos a nuestro cuerpo de podernos mover. Entonces, el movimiento parte de nuestro propio cuerpo, y desde ahí podernos desplazar por todo un campo y hacerlo con libertad, con respeto hacia el otro. Y eso es lo que hemos encontrado ahora en la tienda.
Nuestra experiencia cuando estuvimos allí, que fue una muy enriquecedora, y el de verdad que ha sido una de las experiencias más hermosas que yo tuve cuando estuve allí en Colombia, fue como una comunidad entera nos recibió. ¿Cómo tú has podido rescatar a los jóvenes de las calles, y obviamente de la yo no te diría de la vida fácil, sino del camino más fácil, ¿no? Que sería utilizar las drogas, la criminalidad. Tú has ido rescatando durante estos pasados 15 años a cientos de niños y jóvenes, en donde luego se han convertido en profesionales, ¿no? ¿Cómo tú empezaste a reclutar no solamente a los niños, sino a la comunidad, para que se unieran y que entonces esa comunidad fuera, como tú bien decías, ¿no?, de manzana a manzana, pues se empezara a ampliar esa seguridad y que las personas pues pudieran andar mucho más tranquilo allí?
A ver, una de las cosas que me ha regalado la vida es considero un ser muy positivo, una persona que cree también en las otras, todo el tiempo yo creo en el otro. Entonces, creer en las posibilidades, eso hace que de verdad existan las cosas. Entonces, de pequeño siempre decía, qué rico que los bailarines de Manrique sean unos bailarines reconocidos a nivel mundial, y que su gente, toda su comunidad, se sienta orgullosa de saber de que están siendo representados por sus hijos, por sus primos, por sus vecinos, por sus amigos. Y lo que se comenzó a hacer fue trabajar con mucha disciplina, mucho respeto, mucha disciplina. De los chicos, todas las noches a partir de las 6 de la tarde nos reuníamos a bailar. ¿Por qué a esa hora? Porque era en la hora donde los chicos están en las calles y están desocupados, y es la hora más peligrosa. Entonces, si fuera eso, ellos en las mañanas y en las tardes deben estar estudiando. Entonces, ese ha sido siempre el compromiso con ellos. Hay que estudiar y hay que valorar la vida por medio del arte. Entonces, todas las noches nos reunimos a bailar, trabajando estrictamente y mirando otras compañías de baile, viendo espectáculos por medio del internet, donde nos sentábamos y veíamos escuelas de baile triunfando o montados en grandes espectáculos. Desde ahí comienza esa inspiración y esas ganas de qué rico poder estar así como están ellos. Entonces, si lo vemos con los asiáticos, si lo vemos con los europeos, si lo vemos con los norteamericanos, ¿por qué no lo podemos ver con los latinos? ¿Cierto? Entonces, eso fue como el espíritu que se nos comenzó a presentar para que realmente le colocáramos empeño a todas las noches, comenzáramos a mirar, ah, listo, pero es que aparte de bailar, entonces nosotros necesitamos lograr conseguir un vestuario, ah, pero es que no hay plata para los vestuarios, ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, listo, hagamos empanadas, hagamos buñuelos, hagamos jugos, hagamos cremas, pero comencemos a vender los fines de semana y nos paramos en una esquina y bailamos y ponemos las ventas. Entonces, todos estos sueños, ideas que fueron generadas por los mismos bailarines, porque cada que se les lanzaba alguna problemática, ellos mismos comienzan a resolver. Como son niños y son jóvenes, ellos no les da miedo, no tienen temor. Los niños simplemente quieren experimentar y listo, ya vamos y ya, ellos no ven ese pero. Y desde ahí fue que listo, ya tenemos vestuarios en donde nos presentamos. Presentémonos en la primera comunión, presentémonos en las fiestas familiares, presentémonos en los colegios. Nos comenzaron a ver, nos comenzaron a contratar, nos decían, ay, pero es que mira, ese grupo tan bueno, ya no quiero que se presente en la escuela, sino que quiero que también se presente en mi empresa. Entonces, todo eso ya comenzó a generar un círculo ya de disciplina, donde nosotros decíamos, listo, ya estamos en empresas, entonces tenemos que ya montar nuestro super espectáculo. Ah, pero entonces necesitamos más conocimiento. Ah, pero entonces vamos a localizar talleristas. Ah, pero es que yo conozco un tallerista de tal comuna. Ah, pero es que yo conozco uno que va a venir de Bogotá, otro que viene de tal parte del mundo. Vamos a contactarlo, vamos a prepararnos. Y todo esto lo que generó fue una energía grandísima y unas ganas de poder triunfar en la vida. Y desde ahí la comunidad comienza a ver que un grupo aparece en la televisión, aparece en los periódicos, llegan celebrando porque quedaron campeones en tal campeonato, entonces comienzan a ver todos esos resultados, la comunidad dice, sí se puede, mira qué bacano, entonces se van envolviendo también en el cuento de qué rico también ser parte de esa gran corporación.
Parte de lo que tú has creado, y cuando digo tú, eres tú y toda esta comunidad, ¿verdad? Porque tenemos que entender que eres tú el representante, pero hay cientos de madres, padres, negocios que están allí en el área, ¿verdad? Que hacen la comunidad. Tú has creado, o tú le has llamado o le has denominado el Ejército de la Paz. Cuéntanos por qué le pusiste a la gran familia, ¿verdad?, de Unión Latina, el Ejército de la Paz.
Mira, yo pienso que en Colombia hemos tenido un círculo vicioso que es creer de que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, pienso que lo que ha necesitado Colombia es una segunda oportunidad y una oportunidad realmente de comenzar a mostrar que los cambios sí existen y que los cambios hay que comenzar a generarlos desde la infancia. Ya existimos algunos grandes, algunos adultos que tenemos millones de problemas, personas guardamos a veces en nuestro corazón rencores, pero los niños apenas están ahí, están limpios, y a ellos son los que hay que comenzar a moldear para que no repitan la historia y no podemos salir por fin de ese círculo. Entonces, a los niños, aparte de enseñarles a bailar, lo que hacemos es que trabajamos una sensibilización con ellos del respeto por el cuerpo propio y por el cuerpo del otro. Y desde ahí, cada que yo veía, los chicos entraban en una línea y esto se iba llenando más. Entonces yo ya no veía que era un grupo, yo veía que era un ejército. Y ese ejército que estaba haciendo todos los días estaba transformando un campo. Y ese campo, entre más grande sea, más podemos abarcar, ya sea este país, y si es posible ir por el mundo entero transformando y mostrando de que eso se puede. Acá en Colombia muchas veces le han dedicado mucho tiempo a conseguir armas, a ayudar más a que la seguridad de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas crezca, y descuidan mucho lo que es el arte. Para mí el arte de verdad es como un arma nuclear, pero de una forma positiva que transforma a los seres humanos y hace que ellos se conecten y de verdad dialoguen como deben de ser. Entonces, un día que yo vi en las noticias, no, es que hay una discusión porque el presidente quiere implementar más beneficios para las armas, para pues no, yo decía, no, por Dios, es que no son las armas, en ese momento nosotros necesitamos de verdad transformar todos esos chicos, porque ¿de qué sirve comprar armas si estamos descuidando la niñez? Y esos niños muy pronto van a estar es con esas armas. Nosotros no necesitamos armar a los niños, nosotros necesitamos de verdad es sí armarlos, pero armarlos con arte, con cultura. Y cada que veo los muchachos danzar, yo ahí lo que estoy viendo es un ejército porque ese ejército de verdad es el ejército de la paz, es el ejército que cada que se monta un escenario inspira a otros niños, y esos niños quieren pertenecer a ese ejército, o esos niños tienen otra forma ya de pensar, entonces por eso yo lo llamo el ejército de la paz, y es un ejército que de verdad... es súper efectivo porque ha enamorado muchos corazones, no solo otros niños, sino gente adulta que ve y dice, definitivamente lo hubiéramos invertido más a la cultura.
Dentro de esas enseñanzas que ustedes le dan a este ejército de la paz, que me encanta el término y lo voy a continuar adoptando, y créeme que te voy a dar todos los créditos del mundo, tú decías en un TED Talk, que estuve viendo, que para tú poder bailar tenías que tranquilizarte, tenías que estar en paz. Cuéntanos el por qué esa paz que tienes que tener o tienes que ponerlo todo en tranquilidad para poder conectarte, para poder bailar.
Mira, una de las cosas que ahorita trato como de hacer que las personas sean conscientes, es de que la danza es un método educativo perfecto para todos los niños, jóvenes y adultos, mejor dicho, para la humanidad, abarcando todo. La danza, ¿qué hace? Uno de los ejercicios primordiales que hacemos acá en Unión Latina es que cuando un chico va a aprender a bailar, lo primero que debe reconocer es la quietud. Y la quietud es lo más difícil que hay en los seres humanos, es de las cosas más difíciles. Porque si vemos los niños todo el tiempo están en movimiento. La mayoría de los niños están en movimiento. Los niños que más han sido arrojados a la guerra son los niños más hiperactivos, los niños que fueron hiperactivos. Los niños que, a esos famosos niños que les decimos los necios, los insoportables, los que no se quedan quietos, los dañinos, todo eso. Y ellos nunca entienden de qué es la quietud se educa. La quietud, a la quietud hay que aprender a conocerla. Y en vez de decirle a un niño muy cagado que es quieto, hay que primero demostrarle que el movimiento hace parte de lo natural que es la vida. Nosotros nacemos en movimiento. Entonces, hay una posición del cuerpo que en nada, que yo le digo posición de reposo. La posición de reposo es ese momento que tenemos nosotros con nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder ir al movimiento. Entonces, para danzar, empieza primero desde la posición de reposo, del reconocimiento de la posición de reposo. Entonces, estos chicos comienzan a entender y a darse cuenta de que, ah, listo, es que yo soy un necio, no porque sea malo, es natural que seas necio, que quieras saltar y moverte y todas esas cosas. Eso primero que todo es enseñarle al niño que eso es natural y no que es porque es malo, porque desde ahí comienza el niño a crecer y a pensar, ah, seguramente es que no soy malo, no, es que yo soy un necio. Entonces comienzan a influenciar esos pensamientos en la mente de sus niños y más adelante se tragan el cuento de que son seres malos y por eso terminan en un punto donde no vienen a terminar. Entonces la danza que hace comienza a educar eso, a darle reconocimiento al cómo caminamos, qué se necesita para caminar, saber que para caminar no solamente es dar un paso adelante, sino también que primero tengo que trasladar mi peso en una pierna para poder liberar una pierna y mandarla adelante. Entonces es comenzar de verdad a ser consciente de todo nuestro movimiento y de nuestro entorno para poder estar en ese espacio con los demás. Por eso es muy importante de verdad que la educación de los colegios tengan muy en cuenta de que la danza hace parte de ella y bueno, y esas son cosas que utilizamos acá en América Latina y por eso tenemos muy buenos chicos que ahorita nos representan y son multiplicadores en la sociedad.
Hace unos años atrás, Unión Latina tuvo la oportunidad de estar en Colombia Moda en un desfile con J Balvin. Explícanos cómo llegó esa colaboración con el gran J Balvin.
Bueno, esa fue una experiencia súper linda, primero porque el estar allí, estuvimos con 120 bailarines de Unión Latina, niños, unos adolescentes. Entonces tener la oportunidad de estar junto a un artista que ahorita nos representa a nivel mundial. Con el género del reggaetón y ver también que J Balvin es una persona que nació en las comunas de Medellín, donde le tocó muy difícil ver que ahorita es un inspirador para muchos niños. Entonces, poder compartir en el escenario con él fue una experiencia súper linda. Y ahí quedó la reflexión para nosotros, de que nosotros no necesitábamos un campeón que simplemente levantara la copa y dijera, no, es que mire, yo soy campeón. No, nosotros necesitamos campeones que les interese ser multiplicadores. Y allá en Colombia Moda, que los chicos vieran todos esos famosos, la prensa, verlos ahí sentados, aplaudiéndoles. Y sintiéndose orgullosos de todo lo que ellos hacen. Eso fue algo maravilloso porque nosotros lo que hicimos fue, listo, necesitamos la grabación de todo esto, no para chicanear que estuvimos con J Balvin acá, no, sino para decirles a otros chicos, vea que sí se puede, vea que su vecino estuvo montado en ese escenario, vea que las cosas con disciplina se logran. Entonces, nosotros esa experiencia la tenemos en el corazón, de saber de que por simplemente estar allá podemos endulzar más chicos y mostrarles que con disciplina se logra estar en grandes escenarios.
Excelente. Oye, parte de lo que aprendí cuando estuve con ustedes es que el tango es algo muy normal y es uno de los bailes ya tradicionales de Colombia. Cuéntanos cómo es que llega el tango a Colombia y por qué ustedes se han destacado en múltiples, si no cientos de competencias en donde las han ganado específicamente bailando el tango.
Bueno, más que todo, el tango acá en Colombia y en Medellín, por nuestros abuelos pues son y han sido muy fanáticos a lo que es el tango. Y ellos lo que hacían era que se unían y participaban en tangovías. Nosotros acá, por ejemplo, en Manrique tenemos en un sector que se llama La 45, y ahí queda la Casa Carteliana, que es la donde hacían todas estas famosas tangovías y reunían grandes artistas que llegaban de Argentina y nos traían unos shows de todo lo que tiene que ver con el tango. Desde ahí se fue culturizando lo que fue Medellín. También le dio un impulso el haber muerto Carlos Gardel en el aeropuerto, en Nicolás Herrera. Eso como que impulsó también a que el tango fuera muy reconocido acá en la ciudad de Medellín y los bares. Entonces, lo que pasaba en la 45 era que se reunían de muchos sectores a ver las tangovías y la gente comenzaba a competir con el tango. Entonces, de un sector se formaba un grupo y entonces vamos a bailar tango, nosotros bailamos mejor, entonces el otro. Entonces era como una batalla sana, una batalla súper linda porque no había contacto físico, sino un respeto por mirar las agilidades del otro y la musicalidad. Y desde ahí fue que comenzaron a multiplicarse en las academias en Medellín y más que todo. El epicentro es Manrique. Manrique es el sector de Medellín que más academias de tango tiene. Entonces, esas academias comenzaron a atraer talleristas y a utilizarse más y a volverse más apasionados por el tango. Se comenzaron a crear las famosas milongas argentinas, donde entonces los chicos y los jóvenes iban a mirar esto, o sea que se formaron las academias de baile de tango y comenzaron a participar en campeonatos. Fuimos a Argentina, nosotros hemos sido también una de las academias que hemos participado en Argentina. Es más, los actuales campeones de tango son Diana y Valentín, que son de Unión Latina, la segunda sede que quedan en Manizales. Nosotros somos Unión Latina Medellín, Unión Latina Manizales. Y ha sido un orgullo total de que Medellín ahorita en Argentina y en el mundo es una ciudad muy reconocida.
Parte del éxito de ser el jefe del Ejército de la Paz, ¿no? De Unión Latina, es tu mamá. ¿Qué significa tu mamá para ti?
Bueno, mi mamá para mí fue la creadora o ha sido la creadora de que a mí me guste el arte, porque cuando estábamos pequeños recuerdo que nosotros vivíamos en una casita muy humilde y ella todo lo decoraba. Yo veía que ella, ah, no, que esa cocina está muy fea, eso es de madera, no vea. Entonces pongámosle acá un mantel y tal cosa. Ah, que no tenemos árbol de Navidad. Entonces cojamos unos clavos y dibujemos un árbol de Navidad. Todo lo resolvía con creatividad. Y nunca le encontraba como que, no, es que somos pobres, es que no tenemos. tenemos esto, no, sino, ah, no, pero es que esto lo podemos resolver de tal manera, ah, pero es que esto lo hacemos. Entonces, mi madre ha sido una gran inspiradora para que no vea las dificultades, sino que vea las soluciones. Y yo creo que todas las dificultades, si hay una dificultad, es porque hay una solución, siempre. Y eso es lo que le debo a ella. Lo guerrera y siempre buscó buenos caminos para solucionar.
Hay un gran sueño que tú tienes, Joyner, y es de tener un teatro allí mismo en la comuna. ¿Cómo va ese gran sueño?
Bueno, el gran sueño está en que ya logramos comprar pues, el terreno. Nosotros tenemos un terreno acá a 4 cuadras de lo que es la sede. La segunda es una casa, es mi casa, la casa de todo el mundo.
Esa es la casa de todo el mundo, literalmente todo el mundo allí.
De todo el mundo. Bueno, entonces tenemos ya el terreno, teníamos unos estudios de diseño, entonces tenemos los diseños ya de lo que es el producto, la energía, las redes de gas, el estudio de suelo, pues. Nosotros ahorita estamos con los permisos, siguiendo lo de los permisos, y ya tenemos el estructural, que es lo que cuesta absolutamente todo, porque ahorita lo que tenemos es una estrategia de buscar ayudas para la construcción por medio de donaciones, por medio ya sea de materia prima o ya sea pues que quieran donar a la cuenta. Ahorita nosotros tenemos una videocuenta donde hemos estado ahorrando y la idea es lograr poder pues, construir. ¿Por qué? Porque queremos que los tours, aparte de que cuando llegan y los recibimos en la calle, nosotros como tú comentabas ahorita, recibimos la gente por medio de un plasma, donde los abrazamos, los traemos acá a la casa, les contamos la historia de lo que es una latina, les mostramos videos inspiradores, y luego los llevamos a la esquina a presentar un espectáculo. Entonces, a veces llueve, a veces pasan muchas cosas porque es una calle pública. Entonces, la idea es terminarlo allá, terminarlo acá en este teatro. Y fuera de eso, en el teatro, ya estaríamos impactando a más de 1.500 niños a la vez. ¿Con qué? Con las clases de baile, porque el espacio ya sería mucho más amplio. Y aparte, los diseños están hechos para que los tengan piso de madera, los chicos puedan cuidar más sus rodillas, y bueno, muchas cosas.
A las personas que nos están mirando por, ¿verdad? Por este canal, al igual que nos están escuchando por otros canales de audio, ¿cómo las personas se pueden comunicar con Unión Latina, específicamente con Joyner, y cómo pueden contribuir a que ese sueño se haga realidad?
Bueno, se pueden comunicar por medio de @UniónLatina. Estamos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. También les quiero dejar mi número de teléfono. Es 311-314-7161. Es acá en Colombia. Es más 57. ¿Cómo pueden contribuir? Pues la idea es que primero presentarles en qué consiste las ayudas. Por ejemplo, tenemos lo que son los diseños, y en los diseños nosotros mostramos, por ejemplo, si quieren contribuir con uno de los salones, ya sean los salones de danza, o sea, el teatro, puede ser con materiales, puede ser con donaciones para la cuenta, o también puede ser por medio de clases. Nosotros dictamos clases. Clases de baile, a veces las damos virtuales, y bueno, si están acá en Colombia, en Medellín, presenciales, o si necesitan grandes espectáculos, tenemos de toda clase de formato y podemos viajar.
Joyner, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación aquí a Hackeando la Mente, te agradezco tu amistad, al igual que agradezco a cada uno de los muchachos que esa noche hicieron de esa noche una mágica. Que no solamente está en el corazón y en la mente de nosotros, sino en cada uno de los que participamos allí. Aquellos que no han podido visitar y si estás en Medellín, vas a ir a Medellín. Te tengo que decir que de una de las experiencias más hermosas que yo tuve en Medellín fue visitar la Comuna 3. Y obviamente, si no sabes cómo llegar, es bien sencillo. Comunícate con Unión Latina, comunícate con Joyner y ponlo dentro de tu bucket list para ir cuando estés a Medellín y coordina con Joyner y con su, ¿verdad? Con su staff. Porque de verdad que la vas a pasar espectacular. Aquello allí, las dos veces que nosotros tuvimos la oportunidad de ir, me acuerdo el puente que hicieron encima de algo de agua, ¿verdad? De unas aguas tratadas, que está espectacular también. Y ayer allí conocimos también a varios muchachos que estaban cantando, cantantes. Así que, oye, eso es una mina de artistas que están allí en esa comuna.
Sí, quedan cordialmente invitados, que vengan y visiten. Es muy importante que nos acompañen. Si no pueden venir, al menos que nos acompañen en las redes sociales, viendo los videos en YouTube, @MiLatina. Mi Instagram es @JoinerMachado, así me encuentran. Nosotros ahí colocamos contenido educativo, hacemos también trabajo social, trabajamos con otros grupos que apenas están iniciando y la idea es que tomen el mismo camino y sean transformadores de sus propias comunidades. No, y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que Puerto Rico para nosotros fue una energía gigante. Verlos acá como son de escandalosos, como se ríen, como cantan, como disfrutan del baile. Eso fue algo maravilloso y siempre lo recordamos y lo llevamos en nuestras historias con otras personas que vienen y nos visitan. Puerto Rico fue el primer país que nos visitó en nuestro tour, que se llama Manrique. Manrique siempre es tango, Manrique rueda la salsa. Entonces, por acá nos esperamos.
Oye, primero, gracias a Rafael Cancel, que fue quien organizó esto. Gracias, Joyner, por hacer la diferencia, por estar creando este Ejército de la Paz, por estar transformando a una comunidad y por medio de esa transformación estás cambiando la visión de lo que es la Colombia de hoy día. Gracias por el gran ser humano que eres y nuevamente gracias por tu amistad y estaremos viéndonos próximamente.
Ok, gracias, Vitalio.
Ahí está, está ahí, Joyner.